aquí levantando restricciones hace 2 años. Todavía estábamos con las manifestaciones del 8M y había quienes sostenían que, y así lo leíamos en pancartas, que el machismo mata más que el coronavirus. Esta es una cuestión que no es la que vamos a abordar en los próximos minutos, pero nos alegramos reencontrarnos con nuestros colaboradores, en este caso con el detective experto en seguridad, el que es el responsable de la agencia de detectives Cabanac y también del grupo de seguridad TASP y de los diferentes servicios que ofrece este grupo empresarial, también con larga trayectoria, larga historia, más de 50 años en activo. Juan Carlos Cabanac, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en los estudios de Radio 97.1.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
Como siempre, es un placer contarte entre nuestros grandes colaboradores para hablar de seguridad e investigación, que es lo que aquí abordamos fundamentalmente contigo y gracias a tu experiencia. Cuando tenemos una guerra ahora mismo en Europa, algo increíble también en pleno siglo XXI, en el 2022, ¿quién nos lo iba a decir? Que íbamos primero a padecer una pandemia, un coronavirus, y ahora una guerra con la invasión de rusa de Ucrania y con efectos que todavía están por verse, y entre otras cosas también aquí estamos alejados en un principio de lo que es el territorio en conflicto, pero también con unas consecuencias que están por determinar, porque aquí hay intereses fundamentalmente rusos. Se habla de los grandes magnates, de que tienen propiedades importantes en Mallorca, también embarcaciones, de la posibilidad de que se les embarguen. Tú de esa realidad, ¿qué nos podrías decir de la presencia de, sobre todo, grandes propietarios procedentes fundamentalmente de los que se denominaron países del Este, la antigua Unión Soviética y especialmente de Rusia?
Bueno, efectivamente aquí en Baleares tenemos algunos ciudadanos de allí y que efectivamente pues tienen un alto poder adquisitivo, han adquirido villas, han adquirido algunas empresas, han adquirido embarcaciones de lujo, y igual que pues en la Costa Azul, igual que en Marbella, igual que en la zona en el Arco Atlántico, en Alicante, pues todas estas personas pues ahora mismo pues están pues con una situación pues de un bloqueo económico, por un bloqueo bancario, un bloqueo de las tarjetas de crédito, una serie de, y bueno, se ha solicitado información sobre sus propiedades y bueno, todas estas cuestiones que leemos en los medios y que son una realidad.
Y luego está, hemos leído en los últimos días noticias, y aquí tengo titulares destacados de los dos periódicos de papel de última hora. La mafia organizó 10 cumbres de capos en Mallorca, y de Diario de Mallorca, Mallorca, paraíso del blanqueo de las mafias. Hablamos de la presencia de mafias, en algunos casos vinculadas a países del Este, a personas procedentes de esos países, pero porque parece que las mafias sicilianas, las italianas, están más alejadas de nuestras latitudes. Pero en este sentido, ¿es Mallorca un paraíso para las mafias? ¿Para qué tipo de mafias?
Bueno, yo discrepo de esto. Son titulares que luego hay que saber interpretar, y en el caso que nos ocupa, que salió en los diarios hace 15 días, bueno, pues hay que analizar muy bien, hay que conocer muy bien el asunto, y la información que yo dispongo es que muchas personas, quizás en su inicio, en su carrera, hace muchos años, en otros países, pues sí que tenían algún tipo de negocio un poquitín turbio, pero el dinero con el cual han montado los establecimientos en España y la operativa de los establecimientos es correcta. Entonces, no es lo mismo que una persona haya obtenido un rédito económico, haya obtenido un dinero para poder empezar un negocio, y a partir de aquí, después de 20, 25 años, pues ir prosperando en diferentes puntos de la geografía, que utilizar sus negocios para el blanqueo de capitales. Esto es lo que hay que dirimir, y me imagino que si se ha producido esta operación tan tan, digamos, importante y con tanta intervención de diferentes policías, será porque lo tienen muy claro.
Una intervención, una actuación policial que ha despertado un inusitado interés, en la que se habla de una red de blanqueo de capitales de más de 35 millones en fincas, arte y coches de lujo, con un supuesto cabecilla, en este caso de origen albano-kosovar, Bankim Osmani, que ha sido detenido, puesto a disposición judicial. Después la juez ordenó su ingreso en prisión, aunque él sostiene que es inocente. Ha aceptado ser extraditado a Mallorca. Aquí, en un principio, va a ser juzgado. Y en este caso concreto, lo que tú apuntas, que parece que él lo que habría hecho habría sido invertir dinero que él ya tenía. Es decir, hay esas diferenciaciones sobre lo que es el blanqueo de capitales o el origen del dinero con el que se realizan inversiones en establecimientos tan conocidos como el Ritzy de Puerto Portals.
Correcto. Es por esto que digo, si hace 20 años que ostenta la titularidad de ese negocio, hace 20 años, con lo cual fiscalmente a los 4 o 5 años ya prescriben todas las digamos, contingencias fiscales, era dinero a lo mejor de procedencia legal o a lo mejor era dinero en efectivo o dinero que estamos elucubrando que podía tener, no necesariamente de actividades delictivas. Con lo cual, si compró ese negocio, lo puso en marcha y luego cuando los investigadores, los responsables tributarios analicen las declaraciones de todos estos negocios, la operativa, las cajas y cuadren todo, pues no es lo mismo que tener una lavadora, que es un negocio pues que muchas veces vemos restaurantes que están absolutamente vacíos y están declarando beneficios. Pues no creo que sea el mismo caso, pero ya digo que desconozco el caso en fondo, a fondo, es lo que hemos seguido por los medios. Y hay que ser un poquito incauto.
Es el que están investigando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y con este hombre como presunto cabecilla. También hemos leído en diferentes informaciones, cuando hablábamos de 10 cumbres, por ejemplo, de capos en Mallorca, información firmada por Javier Jiménez en última hora, hablaba de cómo los mafiosos fueron invitados por Bankim Osmani, el jefe de la trama desarticulada, que se alojaron en hoteles de lujo de Calviá. Y en ese sentido te quería preguntar, porque claro, este hombre ahora lo hemos visto retratado, además muy muy sonriente, aun cuando ha pasado a disposición judicial, aun cuando ha salido del furgón, ha mostrado sus esposas sin reparo cuando otros tratan de cubrirse el rostro o de no mirar a cámara, él directamente sonreía. No le conocíamos, es una persona que seguramente era muy buscado, que sin embargo no era un rostro popular, y de estos hay muchos en Mallorca, tanto personas de un alto poder adquisitivo como famosos a lo mejor en su país. ¿Suelen tener seguridad privada? ¿Pueden tener seguridad privada? Que en ese ámbito vosotros también sois expertos. ¿Quiénes pueden tener en ese sentido seguridad privada y en qué condiciones?
Sí, bueno, este tipo de personas pues suelen tener seguridad privada de máxima confianza, normalmente más que de una empresa de seguridad contratada directamente por ellos. Y en función de la legislación de los países, pues pueden portar armas de manera legal o no.
Uh-huh. Y aquí, en ocasiones, lo que entiendo que sí se contratan son, a lo mejor, empresas de seguridad para que refuercen, para que les apoyen con propiedades concretamente, por ejemplo, o con algún momento en el que entiendan que pueda ser más delicado.
Claro, hay que diferenciar lo que es la seguridad de un personaje que pueda tener alguna contingencia por sus actividades empresariales o actividades en sus países de origen, actividades pasadas, con lo cual tiene que extremar las precauciones, a una persona que tiene un alto poder adquisitivo, que está residiendo en una zona residencial, que ostenta unos negocios y que entonces lo que necesita es la seguridad adecuada pues para proteger sus propiedades, para pues mediante elementos electrónicos, alarmas, cámaras, etcétera, algún medio humano como son rondas, vigilantes en eventos, en momentos concretos, pero tampoco más.
Estamos con el detective experto en seguridad, Juan Carlos Cabanac, nuestro colaborador, hablando de asuntos relacionados con los ámbitos que él más conoce, y abordamos otra cuestión que nos ha llamado mucho la atención. La publicaba a última hora este pasado domingo, información igualmente de Javier Jiménez, el periodista al que anteriormente citábamos, al jefe de la sección de sucesos del periódico de del grupo Serra, cómo narcotraficantes de aquí, de los que hemos hablado en tantas ocasiones, de los diferentes clanes de la droga, de los que operan en Sombaña, en el conocido como supermercado o hipermercado de la droga, amplían el negocio con la venta masiva de Viagra.
Pues sí, también es una nueva línea. Bueno, lo que es la venta de Viagra y de otros potenciadores o pastillas de estimulación de este tipo, se venden mucho a través de otros canales como internet, etcétera, etcétera. Y nosotros intervenimos en una operación que hace muchos años, contratados por un laboratorio importante, que le plagiaban la marca, y entonces lo que hacían era falsificación, igual que hay falsificación de puros, falsificación de vinos, había falsificación de unas pastillitas, y se vendían a través desde Mallorca, a través de la red perfectamente, te las hacían llegar a casa, etcétera. Y era, bueno, cuando intervino la policía, que en este caso vinieron de Madrid, Policía Nacional, fue un poquitín divertido porque pensábamos que lo que es el subconsciente, que muchos habrán tomado y habrán funcionado muy bien pensando que aquello era muy, muy bueno y absolutamente era inocuo, ¿eh? Y otros pues habrán pensado que qué desgraciados eran porque ni con esas funcionaba.
Bueno, pues la Viagra, que se vende mucho por internet o que se anuncia mucho por internet, que también ha llegado a Sombaña y con una posibilidad de negocio que se ve que contemplan algunos de los clanes que allí trabajan. Muchísimas gracias por todas las explicaciones, por volver con nosotros a esta sección semanal aquí en los estudios en el Radio 97.1. Juan Carlos Cabanac, cuídate mucho y hasta la próxima.
Gracias por la confianza.
Como siempre, con el, para nosotros, mejor detective de las Islas Baleares y uno de los mejores de toda España, que está al frente de un gran equipo de profesionales a los que encontramos en Jaime III 18.
Cuando se necesitan los servicios de un detective, hay que elegir muy bien a quién se contrata. La investigación no se puede dejar en manos de cualquiera, porque no es lo mismo hacer un seguimiento que encontrar soluciones. Detectives Cabanac, Grupo Cabanac, medio siglo de experiencia a su servicio. Conózcanos en grupocabanac.com.